uno peló con las carabinas. Yo dije, pues van a pensar que nos quieren rescatar y a nosotros nos van a matar ahí. Pero viene el Yayo, ligero, que es un muchacho limpiabotas, salió ligero. Yo le dije, avísale a Yayo, que ya yo estoy aquí. Y Yayo vino accesando con la boca abierta, para que lo veo. Dale, dale, dale por el cuartel. Cuando llegamos al cuartel, ya no trabajamos nosotros nada más. Nosotros, yo entré al cuartel de aquí de Manzanillo, junto con el Yayo Bertoy. Carnizares quiere que. Ah, estos son los mamados de la mano. Bueno, en la mano no la, de, no la han hecho nada, pero yo sí lo voy a hacer. Y digo, bueno, y será posible que allá me saca la silla de un crío y ahora aquí te sacará la cabeza. Bueno, cayó un muchacho que es liceíto de los Sierra, preso en el calabozo, hermano de Rafael Sierra, que cayó una tienda de ropa en la calle Martí, que se llama Rafael. Y Rafael cooperó mucho con ropa y cosas, cuando yo necesitaba mandar a Macri ropa y trazaba el sudario, lo conseguía ir con Rafael. Cayó preso en Sierra y entonces cayó tocayo suyo, un tal Marzo. Marzo, que los Maquiroga ahí de Medialuz, cayó preso. Y se pone Cañizares Don Fresco, cogió al viejo allí. Ven acaso, parrú, con el viejo, porque era el Fresco, fue el viejo un hombre así. Yo digo, ay, mi madre, que es un hombre de edad, ya era, yo estaba, pues ya estaba duro, tenía entonces unos 60 años, diría yo, pero estaba fuerte. Y el pelo medio, así que.
¿Qué edad tiene usted ahora?
71.
Yo tendría unos 46 años. Hace 25 años, 27 años, son unos 44 años más o menos.
Estaba duro. Y después ya ahí, tuve 29 días preso aquí. Yayo atrás de él. Y él coge y le dice a Yayo en el aeropuerto, dice, Yayo, perdiste el amigo tuyo. Lo llevé a Jibacoa allí para que me enseñaran. Unos rebeldes, dice, se fue a la fuga y lo matamos. Yayo dice, se puso, dice Yayo, me contó Yayo después, dice, si han matado en algo, le entro a tiro y me lo cojo. Y Yayo llegó y subió para el cuartel, como Yayo era un hombre del gobierno, de cierta forma, y nos ayudaba a nosotros, gente, qué cosa, un hombre que era, y estaba postulado para alcalde aquí en Manzanillo. Pero ese hombre era. Si no es por ya, no es que acaban los manferreres estos de los Elizardo, acaban con medio manzanillo. Y dice, bueno, te van a dar la libertad. Había un guardia, Luis Iglesias, que ahora vive en Pinal de Río, unas minas que hay por allá, la mina de Matambre, vive ese guardia, te portó conmigo como un hermano. Cogió. Y hace así, dice, mañana en la tarde te van a dar la libertad. Yo ya, ahorita estoy en la sierra. Pero una cosa piensa el borracho y otra bodeguero. Yo pensé que me iban a soltar aquí. Pero me puse una pareja de guardia y me dijo, dice, oye, te voy a soltar con una condición. Si te cojo una pulgada dentro de lo que es oriente y te arranco la cabeza por arriba de mí, ya hay uno que se asomó. Y a mí me había dicho el comandante Seferino, porque entre los malditos siempre hay uno que con uno, yo le había regalado un gallo fino al comandante Seferino y conmigo se portó bien. Yo creo que todas esas cosas me valieron, que eso me lo manacó la cabeza, y me pegó, a mí aquí no me pusieron la mano. Pues me sacan, me llevaron a la casa, yo pálido, barbudo, muerto de hambre, yo ni comía ni todo. Y le iba a La Habana, yo había perdido toda la carne, y tengo fotos que yo era gordito y además engordado. Pues salimos para allá, ya yo fui a Tabayarme, ya yo le dice a la pareja, con un tal Vinagre que fusilaron, y un papito que era de la gente de Rolando Manferrer. Dice, oye, que no vaya este hombre a aparecer muerto en la carretera, pues o sea, tiene que ver conmigo. Y allá yo lo respetaba, pues allá yo había dado dos o tres tiros a gente grande, y ya yo no era más. Y luego pienso en eso, que hay gente mala, una gente asesina que mató gente. Cuando la mujer mía me echó el dinero en un calzoncillo, yo tenía con un broche aquí, 3,000 pesos me echó. Y me pongo el pantalón y aquí un billetico de a peso y uno de 5. y mete el bolsillo. Cuando llegamos allí, que pedimos unos sándwiches y una manta, yo hago así, y saco el billetico que es de 5 pesos que adelante, que yo nunca he hecho dinero y arrugado así. Y yo, mira, ese es el dinero que tú traes, reina. Digo, ese. Y dice, no, no pagues. Y jalaban por un pago billete de 20 pesos. Y de alguno que ya llamo mío. Estoy luchado por ahí, porque ellos, si te cogían con dinero, te lo quitaban. Y dice, te corre por ahí. Y natural, la vida es muy linda, pero el mundo ya cambiaba. Bueno, pues pagaron esa comida. Entonces, ya yo, Bertón, me había dado una carta de recomendación a un tal Ovidio Martínez, que ese nombre lo tengo grabado mientras vivo, un señor de edad. Pero como iba, y ya yo había estado preso en el presidio modelo junto con él, y conocí a Yayo y eso. Dice, ¿qué usted opina? Digo, bueno, yo soy bodeguero, pero allá la guerra se ha puesto muy mal. Y tengo que ver si puedo establecer. Y cada rato me presentaba la gente del cine y me decía, mire, la gente nuestra aquí. Y yo decía, ay, mi hijo, cierto, me supiera. No me dio salir de eso, ¿qué me va a presentar? Me presentaba la gente, pero aquello era un serenil de guardia, así, de servicio secreto allí. Digo, ¿qué va? Y vi una señora por allá que me recomendaron que tenía una tiendecita que la vendía. Y, pero ¿qué? Aquí era un hormiguero. Entonces dormí en la casa de él y comí allí, que el hombre vivía muy bien, una comida buena, y casi ni hambre tenía cuando uno así. Pero hay un Remigio Sosa. Vivía en un lugar que se llama Los Derrames. Y Nene Castro, si lo acuerdan, que todos estos compañeros lo conocen. Nene Castro era mayoral de una finca de los Mariano Gómez, que es una Toya Osa. Entonces, digo, yo me voy por la mañana, le dije, mire, yo voy a Santo Espíritu a ver unos parientes. Y yo vuelvo. Pero yo dije, vuelvo, que no vuelvo yo más con lo que me han presentado el camisete. Y caigo allí. A un hospedaje que decían hospedaje día, Santo Espíritu. Y hay un limpia bota y le digo, oye, ¿cuánto tú te ganas aquí? Dice, 3 o 4 pesos. Yo te voy a dar 5 pesos porque me lleve al jíbaro. Tú conoces en el jíbaro a Remigio y a Nene Castro. Y yo dije, cualquiera, realmente conocía a mí. Y me dice, oh, señor, se limpia el zapato y yo voy a la casa de cada rato. Se montó la máquina y le lleva el jíbaro, coge el teléfono. Y de una tienda de los González allí en el Jíbaro, llama a Toya Osa, que dio el teléfono particular, y Nene se puso y dice, ya yo sé, ya me había muerto el sobrino, aquí no está, al genio, y dice, che, ya, tengo un muchacho que yo dije ahorita que le había dado 50 y pico de ti, tocándome a mí, pues no está el viejo, pues venga el muchacho, pero que yo criado, y mataron al muchacho pensando que era hijo mío, porque yo lo crié, era sobrino mío, lo preparé, en aquel tiempo que había que pagarlo, y era bachiller. Era mecánico, era tractorista, era bodeguero, chofer de la camioneta, de un tractor, de todo, era un muchacho preparado. Y me lo matan ahí. Que por eso yo no soy tan siquiera general del ejército revolucionario, porque la hermana mía se puso boba y la Rosera estaba trancada y la tienda y todo acá. Yo en La Habana estaba viviendo la dulce vida, porque nosotros vivimos un cuadro, cuando llegamos a La Habana, nosotros éramos dueños de La Habana. A nosotros las mujeres se nos daban sola allí, iban allí a la cabaña a buscarnos para pasear. Los rebeldes nos jalaban la barba, a ver si era postiza. ¿No? Y había que nos daba duro, y yo, oye, eso puede. Y entonces cojo y digo, yo me voy a licenciar y veo al Che. Dice Che, si ustedes se van a licenciar y nos lo van a dejar solo, ustedes son un hombre aquí. Pero ya yo no dependía del Che, ahí estaba Armando de Arma, acá en el Castillo de la Punta, con Armando Acosta. Entonces Armando Acosta dice, deja ver, aguántate un poco. Y digo, mira, yo estuve ahora, cuando fui a Manzanillo, mi hermana estaba media loca, que le mataron el hijo. No han abierto la tienda, las arroceras, los tractores están hermosos allí, no hay actividad. Y yo aquí sí, yo estoy viviendo la vida, pero resulta que yo estoy gastando más que lo que estoy ganando aquí en La Habana. Tenía peso. Y La Habana ahí para gastar. Y todavía yo no estaba tan viejo, y estaba duro, y La Habana, seguro, y lo que se presentaba era mucho. Estaba el pollo allí que lloraban a los rebeldes, porque a nosotros no lloraban. Y comida y banquete, lo que pasa es que yo por ahí por la boca así no muere este viejo.
Heraclio, ¿qué escolaridad tenían ustedes entonces?
Sexto grado.
Sexto grado tenía ya para esa época.
¿Heraclio?
O sea, que usted no se incorpora a la sierra posteriormente.
No, entonces sigo ahí. Ya de...
yo... ¿Cómo usted va al Jíbaro? ¿Cómo usted va al Jíbaro que sale de Bayamo?
Yo sí, cuando ahí corté y me fui para la... No, en el Jíbaro. Yo topo a Remigio ese que yo buscaba y estoy llamando a Nene y me dice, mira, no vayas allá con Nene. Yo salí ahora que estaba de mayorada ahí en la... En los derrames, estaba yo con el freno de mayoral, solo hace como 20 días que salí y he pensado poner una casilla. Y yo enseguida le digo, mira Remigio, no me vaya la guardia aquí a registrar y mira este dinero que iré a mi esposa cuando estoy aquí, guárdalo. Él era un hombre de confianza y compadre de mi hermana y de amigo mío. Después se me portó como un hermano. Desde que llegó a decir que yo en la casa de él, dice, estos muchachos aquí, enderezalo, date, quítate el cinto y mételo. Y ahí estuve yo, hasta que por mediación de Guerra Mato y un tal Andresito Castro que había aquí, donde Castro, se enteraron que yo estaba allá y el Che me mandó 500 pesos. Para que, y enseguida, ¿qué? Tenía un ejército enseguida. Compraba ropa y zapatos. Hay un muchacho que trabaja en los CDR de Bayamo, que es coordinador, se llama Amado León.
O sea, usted continúa entonces la guerra en lo que es las villas.
En las villas, entonces te sigo. Trabajé en una casilla, allí en el Jíbaro con Remigio. Ya yo salí a comprar ganado y a hacer ambiente, a conocer. Y cuando yo supe que iba la tropa, me fui para casa de Argelio Aquino, con cuatro compañeros. Llevé una buena factura que yo tenía y los 500 pesos del cheto todavía me quedaba y compré y fui a comprar en esa hacienda un toro y no me lo cobraron, me lo regalaron. Y cuando llegó la tropa, ¿qué? Y se abrazaban conmigo y había quien se reía y quien lloraba. Joaquín, usted y él se abrazaba de mí y sollozaba, ay, tú estás aquí, chico. Fue aquel momento, porque son momentos de tensión para el hombre, y ahí cogimos. Ya yo conocía lo que era las villas, yo en eso de compré ganado, yo salía mucho con Remigio. Y era por un lugar, por el río Jatibonico. Sí, el Jatibonico es el río ese. Que hay mucha carne de mambú por una finca que se llama La Sierra. No, la flor del valle. Hay un monte que le dicen... En el monte ese, las 40, decían que el monte tenía, y por al lado del monte ese nosotros pasamos a un lugar que se llamaba el Americano. El Americano era el dueño de la pepinera y tomatera, y había, y la pepinera esa, una máquina de proceso que le daba brillo al pepino para importación. Y el Americano adelante la tropa. Luego se me mandan a mí. Cuando ya pasamos por en casa de Muro, ese muchacho Muro murió con el chivo bolivio. Cuando pasamos río Antibonico, estaba hondo con un botecito, pero qué, de repente un maldito. Hacían unas cadenas de una soga y eso, y uno por el bote y otro tirado, lo del bote se guardaba la mochila del Che, que era. Oh, era así, pero no era de piel, era de es un material, ese que hay un...
Hule. Lona.
Una lona con un protector gordo así, y tenía dos correas y llevaba ahí la plata. La plata esta sí había que cuidarla, no la podía mojar. Llevaba unos fajos billetes de 20 pesos, y de 10. Una noche en el escambray al Che le dio el ajo. Un aguacero, todos se había mojado allí y no había nada, pero yo me acordé que el saco ese de yute es una cosa muy caliente y le quito una mula que había allí, le quito la lona y se lo tiro al pecho y le puse abajo el vato medio húmedo, se había mojado, pero como a los 15 minutos ya ese hombre estaba levantado.
Bueno, Dani, usted sabe que nosotros el trabajo que estamos haciendo fundamentalmente es sobre el periodo de lo que fue la auditoría en la Sierra Maestra y lo que fue la administración civil del territorio libre, como explicábamos al principio. indudablemente que las vivencias estas que usted tuvo ya, a partir de que usted se incorpora como Che a la lucha en las villas, es muy importante para nosotros también, pero no es propio del estudio que estamos realizando en este momento.
No, porque yo ya de allá yo no conozco.
Por eso.
Yo nada más iba allá.
Sí, bueno, sí tenemos, sí, sí tenemos la parte inicial suya de cómo usted se incorpora a la lucha acá en Oriente. Que esta es la que precisamente van a trabajar las muchachitas, las compañeras nuestras de la universidad, y que es el interés nuestro en este momento. Porque este periodo, lo que va a ser la columna 4, del Che, que posteriormente es la 8-0-9, que se incorpora,
esa la mía,
que es la suya, va a ser propia de otro compañero que se va a encargar de ese trabajo, compañero Flavio, que está allá en ese trabajo en La Habana. Y por supuesto, si usted me da esta versión ahora, ya no va a poder completar ese trabajo. Así que va a tener que esperar un poquito para que después nos cuente todo eso. Pero ya va a ser en una segunda entrevista en que usted sea citado. No es por cortarlo, sino para que sepa cuál es el
lugar de trabajo. No,
porque tenemos todavía a Marzo y a Mario Sariol y a Fuente.
No, Fuente es la parte de mi izquierda y para acá, pero.
Por eso.
¿Sabes que estas dos cosas?
Marzo y Mario.
Sí. Más que, porque estábamos y yo estábamos más abajo. Estábamos.
Ahora vamos a entrevistar al compañero Marcial Orozco Arocho, que trabajó en Catastro General de Universo, con Libre en La Madera. También con reguero y trabajó en el, como inspector de cobro de impuestos del café.
Con Orlando Benito.
Y con Orlando Benito, por supuesto.
Sí.
¿Cómo usted se incorpora, Marcial, a la, al ejército reguero? ¿Cuál es su inicio?
Bueno, mire, inicio al ejército reguero fue por mi tradición revolucionaria.
¿Usted pertenecía
al Partido
Socialista Popular?
Socialista.
¿Usted trabajó también con Ernesto Soler?
Sí, yo trabajé con él.
¿Usted estaba subordinado, usted estaba subordinado a Ernesto Soler dentro del Partido Socialista Popular o usted era jefe de Ernesto también?
Este, él pertenecía a un municipal y yo a otro.
¿Y usted a otro?
Yo aquí a Manzanillo y él a Bayamo. Entonces, yo vine a ver el partido. Porque yo empecé la lucha clandestina. Trabajando de minero en las minas. Empezamos con la dinamita, sacando dinamita. Dinamita que yo luego llevé a Caliquero. Y ahí estuve hasta que ya no pude estar en el mar. Ya yo antes me había afiliado desde el mes de enero, con un día 16 me parece, no. Sí, como yo me afilié con uno aquí al partido. A la revolución, al movimiento 23 de julio, con Tico Rey.
¿Pero usted pertenecía ya al PSP?
Al PSP, sí, Partido Socialista Popular.
¿Ustedes por el Partido Socialista Popular reciben alguna orientación en relación con la incorporación a no, al ejército rebelde?
Todavía,
¿o eso fue una...
todavía no, yo lo intenté, pero me dijeron que teníamos que esperar, porque había que saber a qué teníamos que basarnos, porque a pesar de que ya conocíamos la defensa de Fidel, era lo único que nos orientaba, pero no sabíamos bien la finalidad de la revolución.
O sea, ¿ya ustedes conocían entonces, algo del ataque al cuartel Moncada?
¿Cómo no?
Sí.
Entonces,
sí.
Hablo con Tico Rey y me dice, no, si tú tienes condiciones para irte, vete, porque te van a coger y va a ser peor para ti, vete.
¿Y Tico pertenecía al 26?
Al 26 y al Partido Socialista Popular.
¿Y al Partido Socialista
Popular? Sí, él era el abogado aquí del partido.
¿Cómo se enteran ustedes del desembarco del Granma?
Bueno, nosotros enteramos del desembarco del Granma, como casi todo el pueblo, con noticias, a pesar de que sabíamos que venía, pero no sabíamos fijo que había llegado, ¿no?
¿Y en qué zona residió usted con el desembarco?
Ahí en Boya Arriba.
En Boya Arriba.
Y de Boya Arriba fue de donde yo marché. Y en Boya Arriba estuve trabajando. Cuando yo primero me inscribí al 26 de julio. Y empecé a trabajar clandestino, en el ejército clandestino, con distintos contactos. Aquí en Manzanillo, en Iquero, en Bayamo.
Diga nombre,
el mismo
nombre
de arriba.
Nombre de los compañeros con los que estaba relacionado.
Mira, en Bayamo me relacionaron con Salinas a través de Hugo de los Medina, de Arael Medina. Salina era un comerciante que trabajaba con Puente, en Yago. En Miquero tenía un primo mío llamado Enrique y estaba Dominchar, Rodrigo Lomillar, que tenía un carrito de café Fermuy. Entonces había unos campesinos a donde yo fui, que eran los Tamayos, allá en Soledad de Berlín. Tenía unas cuantas gente allí porque yo trabajaba y nos reuníamos y que hacía, desarrollaba mi labor con ellos.
¿Usted primero perteneció al 26 antes del PSP?
No.
¿O primero al PSP y fue al 26?
Sí, al 26.
¿En qué año usted entra como militante del Partido Socialista Popular?
Yo empecé mi lucha junto al partido desde el año 33 en Mabay, con Roque González y Ulises Estrada. Yo fui de los que ayudé a fundar el SOVI de Mabay. Entonces...
¿Usted conoce a Pepe Valdespino?
Sí, como no, conozco mucho a Pepe. Ya... A Pepe y conozco otros más de los Valdespinos, a Miguel Ángel.
¿Que fue concejal?
Que fue concejal, entiendo. Creo que tiene una mano iniciada ahí. Entonces de ahí vine para acá, para Bolsillo. Y seguí simpatizando con el partido y luchando, realizando tareas de partido. Luego, en el año 38, yo viví en Mabay, después me mudé para aquí, para la parte de cerca de Bolsillo, ahí por el río Jicotea. Trabajaba en una finca. Entonces, de esa finca, seguí siempre la lucha del partido, pero no comunista, contra el partido. Yo no podía ser comunista nunca, y hacía todo lo que soy comunista. Pero decía que no, que yo no podía ser comunista. Que a mí no me podían gobernar ni quitarme lo que yo tuviera. Yo no era comunista. Entonces, hay un desalojo de 200 familias en la sierra de Manaca. Lo van a realizar los Aguilera, que eran los dueños de la finca. Y ya habíamos tenido una lucha ahí en esa finca. Entonces ellos dijeron que yo no me tenía que meter en eso, porque yo no era campesino de allí, que yo era de una finca de otro lado. Entonces yo dejé la finca y fui y compré una posesión dentro de los desalojos para tener un motivo de lucha. Ahí creamos una asociación campesina, que creo que de aquí de Oriente se creó, creo, primero esa que la de... que era del Realengo 18.
Nos llevaron un salto en la historia.
Le inscribimos al gobierno provincial y todo. Entonces, estoy trabajando allí con los campesinos, me hago líder de los campesinos. Y creamos la asociación campesina, yo soy el presidente. Y vengo aquí a Manzanillo y voy a donde quiera que hay que ir, yo voy. Pero no soy del partido. Como antes le había dicho, o sea, no. Entonces busqué auxilio acá con Paquito Rosales, un tipo rey que era el abogado. Me hice amigo de ellos, los llevé allá y allá constituimos la asociación campesina y le inscribimos al gobierno provincial y lo aceptaron y todo. Pasando trabajo con Romario, que fue quien nos ayudó a redactar los reglamentos de la asociación. Porque no existía ninguno, no había base por donde guiarse. Y entonces me llaman para el partido. Yo le dije a Paquito, digo, no, yo lucho y doy lo que sea por todo el pueblo, pero yo no soy partido. Yo como líder no puedo ser. Entonces me dijo, no, pero si tú, ¿qué tú le ves al partido? Digo, yo lo que le veo es lo que dice el partido. Me dijo, pero si tú no estás haciendo más que si tú fueras del partido. Te estás jugando la vida con los campesinos, está evitando el desalojo. Ese desalojo lo evitamos nosotros una vez a mano armada. Y no desalojaron a nadie de ahí. Y hay mucha gente muy arriba que vivían entonces ahí en esa parte de ahí, como los Cadenas, los Rosales de muy arriba, la familia de la mujer de Cristina Naranjo también, era de ahí.
Marzo, Fidel llega a la sierra en diciembre del año 56. ¿Qué contacto, cómo se entera usted de la llegada de Fidel a la sierra? ¿Cuáles fueron los primeros contactos que tuvo usted con la guerrilla?
El primer contacto que yo tuve con la guerrilla lo tuve que me presentó un mensajero, Chico Rey, porque yo tenía muy buena amistad con Chico Rey, a pesar de que éramos compañeros, yo venía aquí y entonces él me presentó. Yo yo conocí aquí también, fue cuando yo conocí a Rafael, Rafael Sierra, y también le, muchas veces vine a buscar algunas cosas con él y me sirvió.
Ustedes, nosotros tenemos conocimiento que han realizado algunos trabajos o han estado vinculados al trabajo de algunos auditores. Yo quiero que usted nos convierta en primer momento, primeramente, ¿en qué momento usted conoce que surgen las auditorías?
Bueno, la primera auditoría que yo conozco que surgió fue acá en La Plata. Por la auditoría general que le decíamos, que era la que tenía Sorís Marín. Entonces Sorís nombró a...
¿No recuerdan qué año fue eso?
En el 58, a principios del 58. Entonces fue que nombraron a Orlando Benito. Y yo trabajé con Orlando Benito, acá en La Estrella, donde venía Sorís también, y había otro auditor más que yo no me acuerdo bien. Ahí se empezó el problema del café con uno que conocía de Pampá y de Vasco y un gallego. Creo que después se terminó mal también. Y entonces yo trabajaba ahí en la auditoría de Benítez.
¿Usted trabajaba en la auditoría de Benítez? Sí, de Benítez. ¿Qué actividad usted realizaba en esta auditoría?
Ahí buscábamos los delincuentes. Se buscaba preso que cometió cualquier delito o al que acusaban, y acto seguido se le celebraba juicio. Entonces primero que Orlando trabajé con Gibre. Antonio Gibre, en la bañera. Entonces Gibre me dijo que construyéramos una cárcel. Construimos una cárcel en un lugar llamado Los Coquitos, que era una finca del Moro, un lugar muy arriba. Y de ahí teníamos presos chivatos que nos mandaban de
marzo. ¿Quiénes participaron en la construcción de esta cárcel? ¿Miembros del ejército rebelde o campesinos?
Miembros del ejército rebelde.
¿Y usted era quien dirigía la actividad de la construcción de la cárcel? ¿Qué características tenía la cárcel? O sea, descríbanos la instalación.
La cárcel era una casa que tenía esa finca. Una casa de zinc y de tabla, con dos cuartos y una cocina. Esa casa estaba abandonada. Nosotros tuvimos que instalar la casa de allá, porque se veía muy lejos de la auditoría de casa, y aquí en el pueblo de allá. Entonces nosotros le quitamos una división al cuarto de la casa. Y le hicimos un empalado de un palo muy duro que hay, que abundaba mucho aquí, que le dicen caney, que le evoca los machetes y las hachas. Esos palos nosotros le hicimos barrenos, le encargamos tornillos afuera, los pusimos de adentro para afuera, le dimos barrenos, le pusimos nada más que le quedaba la cabecita de tornillo ahí y lo cogimos con tuerca por fuera. Y se le hizo una puerta con una cadena y un candado. Y ahí se ponía uno siempre en la puerta.
¿Qué capacidad tendría más o menos la cárcel?
La cárcel venía teniendo unas cuatro varas nada más, igual, de nuevo, no se tenía mucha gente ahí.
¿Como cuántos más o menos eran?
Bueno, entraban y salían.
Sí, aproximadamente eran 10 y pico, 20 y pico, 50 y pico.
No, nunca llegaron a 20.